dijo alguna vez la chilena Violeta Parra: me gustan los estudiantes porque son la levadura que saldrá del horno con toda su sabrosura. Saber a dónde queremos ir es tan importante como la forma de viajar. Por una educación comprometida con el viaje, dice misteriosamente sobre una foto de impecables estudiantes en impecables instalaciones una impecable publicidad de la Fundación de Estudios Superiores Dr. Plácido Marín, en el ramal Tigre de la línea Mitre de Buenos Aires, de los trenes de Buenos Aires. Pocos minutos antes, justito antes, con la Nati, terapeuta ocupacional, madre y artesana caminante, nos habíamos sentado a charlotear en el patio de la casa de Vicente López. Bailando sobre las horas del reencuentro, después de varios años, desarrollamos largas teorías, disertaciones, sobre ese vínculo tan estrecho que forjan los caminos, el viaje, los caminos, los senderos latinoamericanos. Esa hermandad tan bonita, basada en la formación en conjunto de un espíritu crítico que ya han perdido los claustros universitarios, aquellos estudiantes a los que les cantaba Violeta Parra. Ella no es Violeta, es más bien Negra. Es Nina Simone, y así comienza el Boca a Boca.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex, I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I've got my freedom, I've got life, I've got life, and I'm gonna keep it, I've got life, and nobody's gonna take it away, I've got life.
El Boca a Boca se pone a escuchar entrevistas oreja a oreja. Un personaje, alguna pregunta, una repostería, entrevista oreja a oreja. La vieja.
Loco.
Entrevistas oreja a oreja.
Señoras, señores, señorix, continuamos en este Boca a Boca, en esta Radio Atómica, 12:14, la hora exacta en San Martín Partido. Esto es lo que puedo asegurar. Espacio San Martín, tiempo 12:14. ¿Dónde usted está y qué hora tiene usted, en qué tiempo está? No sé, no le puedo decir más nada.
Lo que yo sí le puedo decir a usted, Federico Di Paolo, y a la gente que está del otro lado, y a la gente que quizás nos escuche en diferido, porque ahora es muy cool y está muy de moda escuchar cuando se me place, porque a mí se me place escucharte 3 días después y te escucho después. O sea, algo que nosotros hacemos en vivo lo transforman en ausencia, como si fuese un libro, como si fuese un escrito.
¿Un libro?
¿Un escrito? Para hablar de eso, qué mejor que charlar, que abrir la oreja.
Estaba guionado esto, ¿no?
Pero por supuesto.
Qué boludo.
Cada vez guionan peor igual, ¿eh? Estamos con Leonor Silvestri del otro lado, ¿puede ser? ¿Leonor?
Puede ser.
Pero yo la quiero aplaudir. Pase vos, yo sí.
Silvestri, me merezco un premio todos estos años hablando con ustedes, ¿eh?
Paciencia, ¿eh?
Me van a dar un premio. Che, están mejor con la voz. ¿Qué fueron, a estudiar?
Ah, qué hija de puta.
¿Estudiaron algo? ¿Qué pasó?
Ah, qué
hija. ¿Se fueron
de
a hacer algo? ¿Cómo se llama esta cosa que estudian los pelotudos que hacen radio?
Ya empezamos la trompada con Silvestri, ¿eh?
Mirá.
Y con vos tengo que empezar así porque yo ya sé lo que viene ahí. Entonces, viste, el que pega primero pega dos veces.
Salió con los tapones de puta.
Sí, sí.
Mamadera. Che, pero ¿estás viva? ¿Estás, es un fonograbado?
No, estoy viva, estoy recuperándome. El otro día me metí la cuantiosa suma de 80 mil pesos.
Ah,
en el brazo, lo quería decir al aire.
Muy bien.
Una terapia biológica, un remedio que se llama, sí, Humira, que bueno, cada jeringuita, cada 40 miligramos son 22 mil pesos. Yo me metí 4, así que hace tu cálculo, casi 90 mil pesos.
No, por eso también invitamos al oyente a que sepa, sigue abierta la cuenta bancaria, ¿no? La posibilidad de poder contribuir.
Cerró, pero bueno, igual me pueden contactar porque es así, vamos a explicarle. Dale. A la gente qué está pasando. En febrero me diagnosticaron una enfermedad autoinmune que se llama enfermedad de Crohn. Bueno, o así le dicen, por lo menos estoy llevando un diario adelante de la enfermedad. Y bueno, es una enfermedad discapacitante, estoy tramitando el certificado y el subsidio de discapacidad. Está dentro de las discapacidades que se llaman, tenían un nombre algo así como enfermedades intestinales inflamatorias y daños viscerales. Bueno, entonces ahí estamos y recién ahora, desde el 7 de febrero, nos hemos reincorporado a la actividad laboral muy lentamente. Por ende, algunas personas en diferentes lugares, Brasil, Chile, España, México y aquí hicieron diferentes colectas como para un poco de apoyo mutuo en estos momentos más duros de mi economía personal. Así que bueno, la campaña en realidad ya se cerró porque en algún momento había que cerrarla, duró un mes, pero bueno, si hay gente interesada me puede contactar, yo soy muy fácil de contactar, me buscan en Facebook, en el blog, etcétera.
Sí, porque había gente que había visto alguna foto y pensaron que te habían cagado a trompadas.
No, igual me cagan a trompadas, pero no. Esas fotos son de la internación, que estuve la última internación fue de 50 días, toda una experiencia.
Toda una experiencia y también es muy llamativo cómo Leonor Silvestri atraviesa esta experiencia y cómo en realidad estás como llevando a cabo un proverbio milenario, ¿no? Lo que no te mata te fortalece.
No tenés opción, ¿viste? Como que entonces comencé a hacer un diario. No hay muchas opciones en esto.
¿Y qué es Foucault para encapuchadas?
Y Foucault para encapuchadas es un libro que, bueno, porque la vida continúa, una está enferma y de todas maneras tiene que aferrarse a este tipo de proyectos. Y con Matías Reck, el editor de Milena Cacerola, que nos une una amistad entrañable desde hace muchos años, la verdad es que siempre que hemos pasado momentos más difíciles nos ponemos a hacer alguna cosa juntas. Entre las cosas que hicimos este año, que forma parte de una recopilación de textos, más algunos textos más contemporáneos de esta plataforma que hemos denominado Manada de Lobox, con X, que también nos pueden encontrar ahí, y publicamos este libro, que Foucault para encapuchadas, que como decía es una recopilación de textos colectivos y agenciamientos múltiples de Manada de Lobox, que va desde Luditas Sexuales hasta Manada de Lobox. Y estamos trabajando, como siempre, las duras críticas a la teoría queer, al posporno, siempre desde una clave antisistema, de género, feminista, pero de un feminismo no esencialista, antimadre, antiheterosexual, anti todo, en responsabilidad tenemos mucho odio para dar. Y sacamos este libro que lo vamos a estar presentando el jueves que viene, jueves 24 a las 19 horas, desde las 19 horas en el bar Comunidad del Cisne de nuestra amiga Pato. Esa es la primera presentación de muchas que habrá, ya hay otra confirmada en agosto y demás. El libro se puede descargar, está gratis online, como todas las cosas que hace Mati. Que esté gratis online, digo, porque hay mucha gente que se ha confundido en esto, algunas chicas de que, bueno, de supuestos movimientos sociales que se confunden cuando Milena Cacerola coloca cosas online, es sin fines de lucro.
Ajá.
Y entonces no es para descargar y que le hagan la competencia a Milena Cacerola, eso se llama dumping. Y eso algunas editoriales piratas de la Argentina no lo comprenden. Y pueden hacer dumping, es decir, colocar sus precios por abajo de las editoriales porque viven con sus padres. Si tuvieran que pagar el alquiler como hace la editorial Milena Cacerola, no podían hacerlo.
Bueno, pero mandemos al frente, ¿qué editorial hizo esto?
No, eso jamás. Buchona y Alcahueta no. Además, no, ¿sabes lo que pasa con el buchonaje? Hay un tema con el buchonaje. Después no las podés cagar a piñas.
No, pero
y
no
a mí me interesa más de mano a mano, porque no voy a estar enferma todo el tiempo. El mes que viene ya me pongo a entrenar.
Bien.
Entonces sí. Mejor no decir nada. No, ustedes ya saben quiénes son.
Pero escúchame, cabezona. Una cosa es buchonear y otra cosa es...
denunciar.
Claro, ponele...
por eso te digo, la denuncia...
Yo no buchoneo... yo no buchoneo a Ledesma y digo, no compren Ledesma porque los buchoneo porque se portaron mal. No, no compren azúcar Ledesma, ¿por qué? Y porque son torturadores, son chorros, son hijos de
puta. Ese es un tema muy interesante. Ahí hay dos temas muy interesantes. Primero, que las putas no son las que hicieron a Ledesma, sino una señora decente y heterosexual. Las putas, ya estamos cansadas de decir que los políticos y demás personas del mal o del bien... no los hicimos nosotras.
Muy bien.
Y lo segundo es que el boicot ya está aprobado. En nuestra era no lleva a ningún lado. A Ledesma le da igual. De todas maneras...
¿No Ledesma?
No compra azúcar Ledesma porque de hecho no consumo azúcar.
Ah, pero entonces, pero... ¿estás a favor o en contra del boicot? ¿Cómo hacemos?
No, no estoy ni a favor ni en contra de las cosas. Me parece que eso también es algo muy interesante que nuestro libro plantea, todos nuestros libros. Uh-huh. Que la idea no es colocarse a favor o en contra, sino trazar líneas de fuga que te permitan desplazarte de este mapa que tenemos trazados para nuestras existencias por fuera de las zonas de control.
Para, ¿vos me querés decir que la realidad no se divide entre oficialistas y opositores?
No, la realidad se divide como vos quieras que sea dividida.
No, para. Yo no creo que uno tenga la capacidad de generar su propia realidad. Si
yo no
seríamos...
creo en el uno. Digo, para hablar conmigo tenés que hablar en una.
Está bien, ¿no? Digo una, como digo uno, digo, vos también podrías...
Pero no decís una, decís uno.
Sí, pero vos podrías, podés así como vos decís unks. Una, puedo decir, digamos, unks, estamos los dos de acuerdo. Yo creo...
No, yo voy a seguir diciendo una.
Bueno, dale, vos decís una y otra vez. Y yo digo una y otra vez. No, lo que quiero ir, Leonor, entiendo tu perspectiva, pero me parece que también es un poco de poner al hombrex, la mujerx, ponerlo un poquito en el lugar de que puede, ¿no? Del poder. Y el hombre
no sé
o la mujer...
No entendiste que dije de todo lo que dije, pero voy a tratar de redondear la idea.
No, porque...
Voy a tratar de redondear la idea. Con respecto a la piratería, me parece que hay una confusión entre... Te digo, todos nuestros libros, los libros de la editorial Milena Cacerola y todo lo que hacemos con Manada de Lobos, Luitas Sexuales, Foucault para Encapuchadas, es de libre circulación, libre acceso y... no nos interesa firma autorial, no lleva firma autorial, es un agenciamiento, por ende es colectivo y múltiple, todo lo es, simplemente que nosotras nos hacemos cargo de eso. Cuando lo ponemos a circular, nosotras realmente lo que pretendemos es que eso circule dentro de redes afectivas que se afecten con nosotras. Si viene una editorial X y cobra un libro que a la editorial Milena Cacerola le cuesta de costo 35 pesos, lo cobra 20,
dumping.
Porque es dueño de los medios de producción, porque hizo una inversión, compró máquinas y demás, eso se llama dumping. Esa persona puede vender un libro a 20 pesos, en realidad porque no paga alquiler.
Sí.
Si pagara alquiler, no podría estar vendiéndolo ese dinero. Entonces, hay gente que come de la editorial. Entonces, ahí me refiero con el tema de la piratería, que hay una gran confusión entre piratearle todos los tomos de Foucault a Paidós y piroteárselos a Milena Cacerola, después ir a las ferias donde va Milena Cacerola a vender sus libros y venderlos a el 20% del valor de lo que del valor de costo de lo que el libro tiene, en el mismo lugar, en el mismo sitio, el mismo sistema de comercialización y demás. No lo vamos a resolver, simplemente me gustaba sacarme la bronca.
Quedó clarísimo y me enoja un poquitito que me hayas dicho que no entendí la idea que sí había entendido.
Bueno, vos ya sabrás qué hacer con tu enojo, ya estás grande. Te enojas con muy poco, sos muy sensible.
Sí. Soy muy susceptible, soy
muy
sensible.
¿Tendrás algo en los testículos? ¿Te habrá venido algo de la... Que no sé qué le pasa a los hombres.
No, me hice una vasectomía.
Pero seguro alguna cosa de esas tendrás.
Me hice una vasectomía, no tengo nada en los testículos.
¿Una vasectomía? Sí. ¿Posta?
Sí.
¿Dónde te la hiciste? Eso es interesantísimo, ¿le contaste a los oyentes?
Sí, bueno. Lo que pasa es que si vos escucharas el programa, lo sabrías y no voy a volver a repetir.
Pero lo dijiste al aire, ¿dónde se puede hacer una vasectomía?
Por supuesto, Leonor, estamos...
Hospital público.
¿Dónde se puede hacer una vasectomía?
Después te paso...
¿Pero es gratuita?
Por supuesto, sí.
En un hospital público.
Por supuesto.
Escuchame,
encapuchada.
Eso es algo que se tendrían que hacer todos, ¿eh?
Che, pará, encapuchada.
Acá alguien me comenta, Leonor Silvestre siempre se hace, o se agranda con los medios chicos, pero no se hace la loca en C5N. No sé qué, lo dice un tal Martín Larralde.
Decile que me chupe bien la concha.
¡Epa! Muy bien, Leonor. Escuchame.
¿Nadie que se llame Larralde? Larralde, yo me cambiaré el apellido, ¿entendés? Yo me llamo Silvestri, que tiene el nombre de pizza. ¿Nadie que se llame Larralde? Puede decirle nada a nadie. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que me ponga enfrente de Clarín? ¿Me ponga en tetas y me mole? ¿Qué quiere que haga?
Y no sé.
¿Qué se supone que debería hacer? ¿Debería ir a la puerta de, no sé, de América TV, ponele, o mejor, de Telefe o de Canal 13,
no,
y llenarme de panes de trotil y explotarme?
Pelearte con Feynman.
Pero Feynman, ¿no? ¿Qué no voy a pelear con Feynman?
Pará, conchuda, pará. Te lo
conchuda,
pido por favor.
¿Me dijiste?
Sí, ¿no sos conchuda?
No, va la mierda esto.
¿No sos conchuda?
¿Sos pedazo de pelotudo?
Exactamente.
No, eso no te lo permito.
Ah, ¿no? Bueno,
no, disculpame. No, pedime disculpas, de verdad te lo digo.
Te acabo de pedir disculpas, escuchame,
no,
un poquito mejor.
Como todo lo que decís.
Y por eso así nos llevamos.
No, es interesante, no es relevante, no escucho lo que no es relevante, no hay tiempo para todo.
Ah, mirá que es una persona que solo escucha lo relevante. ¿Qué?
Deberías vos hacer lo mismo, leíste la Divina Comedia, por eso no leo pelotudeces. Cuando termine de leer la Divina Comedia, leo pelotudeces.
Me parece muy bien, tendrías que escuchar.
Bueno, a ver, ¿cuál es tu pregunta?
No, más que una pregunta es un comentario porque...
Yo no te di la confianza, para que pusieras epítetos sobre mí, no te pases de listo.
Disculpame, uno pone lo que quiere y el otro...
Y después
el
recibe
otro
lo
toma,
que recibe.
Y el otro toma lo que puede.
Y después recibe lo que recibe.
Y estoy recibiéndote y te estoy dando un
no,
lugar
todavía
acá.
No. Pero ya te va a llegar, ya te va a llegar el día.
Escuchame, encapuchada, porque no te puedo decir lo otro porque te enojas.
No, me puedes decir Leonor Silvestri.
Te puedo decir Leonor Silvestri, por más que sea una pizza. Justamente si hay algo que me gustaría charlar con vos y que empezaste a esbozar, es la cuestión de la fuga, ¿no? Estos puntos de fuga de decir, bueno, no es una cosa binaria, de que es a favor, en contra. Me gustaría que nos expliques un poquito más cómo moverse en un mundo anti, como vos proponés, desde una perspectiva de fuga y no desde una perspectiva de blancos negros que se chocan y ese tercero no forma nada o lo que forma no alcanza para nada.
Bueno, estas dicotomías son herencias platónicas, que es el inventor de estas disquisiciones, estas divisiones en dos, polares, antitéticas y demás. Vos me haces una pregunta del orden práctico. Las preguntas del orden práctico en general no pueden ser contestadas sino desde la experiencia singular. Yo no puedo proponer un cómo universal y general.
No, pero
la manera
sí...
en las que se fugan son tantas como cuerpos hay.
Ajá, pero
digamos,
sí desde
que cada
tu...
quien tiene que encontrar su manera.
Sí, desde tu experiencia particular, digamos, acá...
Mira, hablamos... acá vamos a utilizar la experiencia que tenemos en este momento. Acá tenemos una experiencia. En general lo que le pasa a los hombres, que son el universal... En realidad los varones. Lo que pasa es que está esta palabra hombre, que parece que son los derechos del hombre,
y que
incluyen a todas y todos, y en realidad son los derechos del varón. Entonces, como se ha generado este universal, siempre que pluralizamos o que impersonalizamos una frase, lo hacemos desde un masculino. Un masculino que para el común denominador de la gente, no para las posturas postestructuralistas del feminismo, sino para el común denominador de la gente, ese masculino le pertenece a cuerpos que han nacido con cierta anatomía que se nos ha enseñado a leerla como varón. Entonces, ¿qué se hace? Mira el movimiento, se universaliza en el masculino es varón. Esto ha tenido consecuencias prácticas en la vida. Por ejemplo, por citarte una, que es la que a mí más me gusta, existió esta revolución llamada francesa, donde se redactó la Carta de los Derechos del Ciudadano. Y parece que el ciudadano es como el vecino, somos todos vecinos. Entonces la señora Olympe de Gouges fue a reclamar sus derechos de ciudadana y le dijeron, no, usted no es ciudadana. Y le cortaron, usted no es ciudadano, ciudadana, y le cortaron la cabeza. Entonces, por eso, esta cuestión de cómo se habla, cuando alguien dice, una persona biopolíticamente asignada, como yo, al sexo mujer, o feminizada voluntariamente, se expresa de unos o uno y nosotros, en vez de decir una y nosotras, y pluralizar en femenino, y pluralizar y impersonalizar en femenino también, lo que hace es ascribir a este movimiento de universalización donde el universal es un varón.
Estoy completamente de acuerdo y también por eso te dije conchuda, porque me parecía que lo ibas a tomar de buena manera, como vos pensás, ¿no?
Y ese es otro ejemplo muy interesante que acabas de traer, y qué bueno que lo traigas. La reapropiación del insulto, algo largamente estudiado por la teoría queer, en realidad sigue siendo un insulto. Me explico, que después una pueda hacer como hacen unas chicas que tienen una banda que se llama Las Conchudas y autodenominarse conchuda, como una se puede denominar, autodenominar tortillera, puto, puta y demás.
Claro.
Es la reapropiación del insulto. No significa que un chico, yo no te conozco, no sé quién sos, pero supongo, hago presupuestos, digo.
Dale, a ver.
Y hago presupuestos por tu tono de voz, tu programa de radio, el lugar donde... tu lugar de enunciación.
Ajá.
Digo, vos no sos mi amiga marica, que me dice conchuda, ni sos mi compañera feminista.
No.
¿Entendés? Entonces eso sigue siendo un insulto. Que yo después tenga amigas, mariconas, travestis, lesbianas, tortilleras, con sexualidades inabarcables, que no se sabe quién son, y que me pueda decir alguna, o podamos hacer un grupo de música o un grupo feminista que se llame conchudas, como podría ser que se llame cualquier otro escarnio que recibimos en los espacios públicos del heterocapitalismo, no significa que vos me lo puedas decir. Cuando
no,
vos lo decís...
Yo poder puedo. También te pedí,
claro,
disculpas porque leí que no ibas a leer bien mi...
Que yo te encuentre en la calle y te muela palos.
Sí.
Eso también lo puedes
o que
esperar.
Lo intentes.
¿Es una amenaza esto?
Sí, es
no,
una amenaza.
Eso va a pasar.
Es
no es que cuando yo intento algo no lo logro.
Ajá, mirá qué posibilidad, qué capacidad.
¿Entendés?
Que tenés,
entonces, cuando a mí la gente me insulta, yo reacciono. Y eso es algo que los cuerpos biopolíticamente asignados al sexo femenino o a mujer no hacen. Se dejan insultar y no responden, porque responder las respuestas a la... Hay una confusión en nuestra cultura donde se confunde, ¿qué se confunde? La violencia del opresor con la respuesta del oprimido. Entonces, yo como oprimida, ante tu insulto, puedo responder.
Sí.
En malos términos, ¿cómo se va a responder un insulto? No se va a responder con una clase pedagógica como si fuera un niño mogólico de 5 años que una está intentando alfabetizar.
Bueno,
como por ejemplo acá, perdón, Natalia Di Dominico, ya que nos gustan los apellidos. ¿Cuántos complejos tiene esta piba? Que vaya a ser un puchero, dice.
Upa.
Para el marido.
No quise completar con eso, pero dice a su macho, sí.
Ah.
¿No lo quisiste leer?
No lo quise leer al final.
Pero eso lo tenés que leer porque habla mal de ella.
Anda a cocinarle un puchero a tu macho, dice al final.
Bueno, por suerte no tengo macho. Por suerte. Pero bueno.
Pero tenés a Rec.
No,
como antes
no,
lo
no tenemos. Yo no diría que lo tengo yo a él.
Claro,
creo
se
que
tiene mutuamente.
Se tiene
mutuamente, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Che, y Leonor, ¿podés contarnos un poquitito esta relación con Rec y por qué es tan importante para vos como escritora, más que como persona? O también, si querés desandar un poquito esta definición de escritora-persona, o si crees que hay una separación entre una cosa y la otra, y la importancia de Rec en tu vida, digamos.
Matías es mi amigo hace muchos años, por eso es importante.
¿Amigo o amiga?
No, es mi amigo.
Uh-huh.
También le podría decir mi amiga.
Por eso.
No
claro.
Hay problema con eso, con
por eso.
Matías.
Amigo, amiga.
Y es una persona que ha apoyado estos proyectos muy bien denominados, acomplejados por la señora que le está haciendo el puchero al marido. By the way, abro paréntesis.
Sí.
No
by
sé si
way.
Vieron una noticia maravillosa. Acaba, digo, maravillosa en el sentido irónico del término, del señor de 32 años que metió a una beba en el lavarropas.
Ah,
porque eso
bien.
Es lo que hacen los señores que reciben el puchero en general. Después agarran al bebé. El príncipe azul hace ese tipo de cosas. Mete al bebé en el lavarropas.
¿En dónde? ¿Acá? ¿En Argentina?
Acaba de pasar. Está procesado.
Fue
en una discusión. Primero la fajó. Primero la cagó bien a palos. Y ella no respondió porque vamos a responder. La cagó bien a palos y cuando se cansó de cagarla a palos metió al bebé, a la bebé, en el lavarropas de tambor. Así que yo, más que cocinar un puchero, en realidad lo que hago cuando no estoy enferma, ahora estoy luchando contra una enfermedad y parece que vamos bien, entreno deportes de combate.
Lo sabemos, lo sabemos.
Que es mucho mejor que cocinar puchero. El puchero también lo cocino, porque además soy una gran cocinera y trabajé en cocina mucho tiempo. Pero entreno deportes de combate, que es lo que deberíamos hacer todas. Porque después te puede pasar esto. O te meten algo, el gato, a vos, a tu beba, adentro del lavarropas, o viene algún gil y te dice conchuda y te dice, no, pero es teoría queer, reapropiación del insulto. ¿Entendés? Se leyó tres líneas de Judith Butler. Tiene alguna amiga feminista que para cogérsela la dejó hablar de Judith Butler y dice, no, pero es reapropiación del insulto, no te lo tomes a mal.
No, yo no dije eso, ¿eh?
No estoy hablando de vos. No tengas cola de paja. Si vos debes ser un compañero feminista.
No, me quedé muy mal, me quedé muy mal.
Vos debes ser un compañero feminista queer, no te sientas mal, no estamos hablando de vos. Estamos hablando del macho gil.
No, yo tengo un ego muy grande y todo lo que dicen lo tomo para mí.
Bueno, no deberías.
Tengo más mensajes, ¿eh?
Para antes los mensajes, porque me sentí.
Los mensajes son una picadora de carne.
Pará, por favor. Dejame un segundo.
Escucha la barra de barraba de 12, la 12, los
escuchame, Leonor.
Hagan algo al respecto. Dime quién te oye y te diré de qué trata tu programa.
¡Epa!
Mirá como los oyentes va bien que checopar.
Bueno, estos son parecidos, sí. No, yo te quería volver a pedir perdón, Leonor, porque...
No, me pidas perdón. Perdón a la iglesia.
No, es que me dijiste
tranqui.
¿Sí?
Sí, tranquilo. Porque tengo... Tranquilo, ya te digo, vos debes ser súper feminista.
No, es que tengo miedo que cruzarme en la calle me caiga esa trompada, boludo.
La verdad es que haces bien, porque eso es algo que puede pasar. De verdad te lo digo.
Ahora, una vez hechas las disculpas nuevamente, ¿podemos leer los mensajes o estás haciendo...?
Me encantaría ver los mensajes.
Este yo creo que le va a gustar porque es Martín de Caseros acá, es el típico oyente...
Este es el macho.
El típico oyente que pone su localidad, ¿no? Dice, ¿cómo la cagaría a palos, pero con amor?
Ah, bueno.
Chicos, pero ustedes se dan cuenta esos mensajes... O sea, ahora nos estamos riendo, pero ustedes se dan cuenta...
Sí. Es terrible.
Tienen noción de lo que está diciendo esta persona.
Desnaturalicemos,
¿no?
Leonor, porque si no, nosotros seguimos en este Viva la Pepa.
No importa, les digo. Uh-huh. Es gravísimo. Deberían tomarle el teléfono a esa persona. Ustedes deberían iniciar algún tipo de campaña, porque si eso es realmente lo que dijo un oyente, es terrible.
¿Pero por qué es terrible? Explícanos.
¿Por qué te parece a vos que es terrible?
Y a mí me está haciendo pensar mucho, sí, la verdad que sí.
De verdad, ¿por qué les parece a ustedes que es terrible? Una persona se para. Miren, hagamos la secuencia. Llaman a alguien a quien definen como escritora. Es una definición de ustedes. Puede ser una de mis definiciones. Que va a presentar un libro, que es un libro colectivo, sin copyright, hecho por una editorial independiente, por un pibe que... para quienes le conocen, yo no voy a dictar la biografía acá de Matías Reck, pero para quienes los conocen tiene un montón de desaciertos, pero también tiene un montón de aciertos dentro de lo que es la política underground y las micropolíticas de la Argentina. Todo en este contexto. Esta persona, que es irónica, absurda, disparatada, dice un par de cuestiones que no son en general. Habla de los universales contra ellos, contra la división biopolítica del mundo, contra el binomio de género. Le pone los puntos al locutor que le acaba de decir conchuda, le explica por qué, se burla, recomienda deportes de combate y habla de violencia de género, y un oyente dice que me cagaría a palos y nos reímos.
Con amor.
Ese pibe hay que matarlo.
¡Epa!
Posta lo digo. ¿A vos que te me parece... vengan a procesar estos que creen que no me llega a mí ninguna denuncia por las cosas que digo, que me vengan a procesar por apología del delito y de la violencia.
Eso
este pibe no debería existir. Pero este pibe fue criado por la otra que le está haciendo el puchero. Por eso hoy, a esa beba, o ayer, la metieron adentro de un tanque de un lavarropas de tambor.
Horizontal.
¿Me entendés? Porque era una nena, no vale nada.
Yo creo que también es un poco una respuesta a cómo saliste vos por teléfono en una conversación y la gente se lo está tomando así como que te tiene que desafiar de alguna manera.
Pero eso lo hace todo el tiempo el heterocapitalismo. ¿Ustedes qué piensan? Que a la Pepa Gaitán, ¿quién la mató? Cada vez que una persona que no es una chica de pelo largo con novio y que le hace el puchero, sale a la calle, le pasa esto. ¿O dónde viven ustedes? ¿No saben que en este país hay feminicidio? No vivimos en Ámsterdam, no estamos en Berlín.
Germán Gómez.
Es muy simple la cuestión.
Tenemos más mensajes, Leonardo.
Que cada vez que una persona biopolíticamente asignada al sexo mujer o feminizada voluntariamente se posiciona políticamente y no ríe como una infradotada cocina pucheros, pasa esto. Pasa esto en los espacios públicos, pasa esto. A ustedes les pasa hace muchos años, igual insisten en llamarme.
Pero por supuesto.
Yo no entiendo bien por qué. Si quizás es como hacían en mi barrio hace ya, allá lejos y hace tiempo, que se burlan de la gente. Y está muy bien.
¿Y vos por qué nos atendés, Leonor?
¿Cómo?
¿Por qué nos atendés?
Porque de todas maneras, pienso que hay personas que están escuchando que no son cocinapucheros y que no atentan contra, que no son feminicidas, que no hacen apología de la violencia contra las mujeres. Sí. Pienso que también ellos están entre sus oyentes.
Bueno,
de hecho, yo conocí chicas que eran compañeras de estudio, o compañeras de estudio radial, me refiero, ¿no?
Ajá.
Que son feministas y que estaban dando vueltas alrededor de ustedes, o ustedes alrededor de ellas, o en un agenciamiento, o lo que merda fuera.
Sí.
Y por otro lado, porque pasó el chivo, que la semana que viene, el 24 de agosto, digo, para los que me quieren cagar
a palos, ¿pueden venir ahí? ¿A cagarte a palos dónde?
¿Pueden venir a cagarme a palos ahí?
¿Pueden ir
encapuchados? En la comunidad del Cisne, en Bulnes y Potosí, desde las 19 horas que van a estar presentando el libro, porque ya que todo el mundo es tan guapo, que vengan.
Che, me parece muy...
Agarrate, agarra la encapuchada y te mete un palo en el orto.
Con el cron y
lo
todo,
mínimo,
te agarra y te hace
lo
pelota.
Mínimo,
lo mínimo, ¿sí? Lo mínimo. Y no va a estar bien lijado, digamos.
Y está con el cron y todo. Escúchame, es simpático que ahí en la comunidad del Cisne sea la dueña y la madama sea Pato.
¿Por qué?
Y porque Pato, Cisne. Mm. No, bueno. No, Leonor... Escuchame,
okay.
Me hiciste reír
un poco. Sí, un poquito. Volviendo al tema que estabas desarrollando acerca de desnaturalizar.
¿No les angustia tener los oyentes que tienen? Un poco les pregunto.
Mira,
a ver,
Germán Gómez dice: ¿por qué no apuntan a la destrucción del sistema machista patriarcal y la participación política de la mujer como elemento de denuncia objetiva? La participación política de la mujer es vital para denunciar al hombre opresor en lo privado y liberar en el discurso público. Sin embargo, ha perdido la lucha porque fue cooptado por el sistema. Hoy la mujer está plenamente integrada al sistema, salvo matices, y en las economías más pobres como la Argentina, del desempleo de los 90, pasó a ser sostén de familia apropiándose de un canon que al comienzo rechazaba.
Bueno, frente a eso, lo único que tengo para decir es que nuestro trabajo... Creo que tiene en algunos sentidos, Martín Gómez era, ¿verdad?
Germán
Gómez.
Sí.
Tiene mucho sentido lo que está diciendo. Por eso, nosotras, en vez de decir que en realidad se nace mujer, decimos como Simone de Beauvoir, se llega a hacerlo, y a lo que nos encargamos es de construir ese ser mujer.
Mm.
El otro día vi Transformers, y en Transformers el malo dice algo, no, porque te digo, de las películas, si uno las escucha bien, de esas películas pochocleras aprenden muchas cosas.
Ajá.
Y hay una gran frase ahí, que le dicen a Optimus Prime. ¿Se acuerdan? ¿Tuvieron Transformers de chiquitos?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Optimus Prime, que
es como el
Autobot más grosso y bueno y demás, le dicen, ¿qué pensaste? ¿Que naciste así? Alguien te construyó. Eso es lo que le decimos desde manada de lobos y luditas sexuales a las mujeres. No nacimos, fuimos construidas. ¿Para qué? Para todo eso que está diciendo ahí Germán.
Muy bien.
Para ser cooptadas, en realidad no, como somos el producto más eficiente del heterocapitalismo. Por eso está ahí la chica pidiendo, andate a hacerle puchero a tu macho. En vez de preguntarme, ¿dónde se practican deportes de combate para poder defenderme?
¿Y en encapuchadas?
Bueno, un oyente zafaba, por lo menos.
¿Cómo?
Un oyente zafaba de lo que está escuchando.
Bueno, no sé, con todo ese pensamiento marxista, liberaloide, de liberación, no sé. Pero bueno, por lo menos es una persona con la que se puede hablar que no quiere que ni haga puchero, ni me quiere pegar.
Sí. Lourdes Torres dice, no tenemos maridos por elección, por suerte también.
Sí, bien, no, bien.
Por suerte también, claro.
Ya vamos dos a dos.
Dos a dos, bien.
Pero es que los otros dos valen por muchos.
Pero porque...
O sea, tendrían que resucitar a Foucault y tendría que estar escuchando este programa para resarcir los otros dos.
Pero vos, Leonor...
Tener esos dos oyentes, tener un programa de radio que permite que esos dos oyentes los escuchen, yo te digo, ni a Barbie de Checopar los llaman y le dicen eso.
Pero vos sos de las artistas que, por ejemplo...
¿Vos sos artista?
Vos sos artista, por supuesto.
No, vos sos un artista bárbaro.
No,
que te haces el ofendido por cualquier cosa. Vos sos un artista. Yo como esos pibes que tocan la pelota y se tiran y dicen, ¡oh, penal!
Y muchas veces sucede, ¿eh? Porque,
sí,
bueno...
Sí, me doy cuenta.
¿Cómo tomó
te tocan,
la...?
Ni te tocan, vos te tiras al piso, por las dudas.
¿Cómo tomó la encapuchada al Mundial de Fútbol?
Ay, terrible. Terrible, fue terrible.
Pero ¿se lo combate o se lo mira?
Nada, mirá.
No, ¿se lo combate, se lo mira, qué se hace?
Yo no tengo tele, nada se hace.
Estando internada tampoco.
Pero en la Iglesia Católica, resignación, templanza, esas cosas se hacen. Como con los heterosexuales, ¿qué vas a hacer, matarlos a todos?
Che, Leonor...
¿Ya te curarán? Ojalá se curen pronto.
Foucault es una enfermedad, ¿no? Como así, como
el heterocapitalismo.
No, digo, como el heterosexual pensaba que lo gay era enfermedad, la...
¿Quién es gay acá?
No importa quién es. Estoy ya trayendo un concepto que no querés escuchar. Escuchame un segundito.
Así... Gastón Terceguet fue el último gay.
Bueno.
No se usa más.
Bueno. Bueno, nada, entonces no te digo nada. ¿Sabes qué?
Estoy esperando tu comentario homofóbico.
Volvé a decir.
Acá escribió mi madre, Mónica, dice: genia Leonor, una señora que cocina puchero, escribe esto.
Me encanta. ¿Cuándo me invitas a comer?
Te invite ella.
Bueno, solo te gustan.
No, estoy hablando a tu vieja.
Leonor, la verdad.
Chicos, son muy autorreferenciales.
Che. Bueno, nosotros somos autorreferenciales, pero a vos solo te gustan los mensajes que coinciden con tu pensamiento.
No, el de Germán me gustó mucho. ¿No ves que lo respondí con altura y criterio? Sí. Lo que le digo a Germán es que me parece que no hay una mujer a liberar o una mujer cooptada, sino que la mujer es la construcción de eso que él llama patriarcado y que yo le digo heterocapitalismo, y que muchas veces coincide. La mujer no es una oprimida que hoy tiene una falsa conciencia con respecto a sus intereses de clase. Es una construcción, como un autobot. Alguien la construyó. ¿Quién la construyó? El heterocapitalismo tomó ciertos cuerpos. No es que no existía antes.
Claro, no, nos cogió todos.
Cuerpos con concha. Sino que eran otras las maneras de relacionarse, ¿no? O sea, no existía el concepto de una mujer universal que tiene una determinada anatomía y unas determinadas características psicofísicas,
sí.
Y que entonces puede representar a todo el espectro de los cuerpos con vagina. No existía eso. Yo creo que la mujer es una construcción de la biopolítica del heterocapitalismo.
Sí.
¿Qué se hace con eso? De construirla, por supuesto, y tomar esa identidad estratégicamente, no cuando la macropolítica o la política tradicional y clásica, que no lleva a ningún lado, lo requiere. A mí no me interesa tener más bancas en el Congreso. Lo que sería interesante es dejar de votar.
Estaría interesante de vez en cuando poder charlar con Leonor Silvestri y hacer un bloque falocracia en la ciudad o algo por el estilo, porque nos deslumbra tu capacidad de desnaturalizar lo que ya tenemos bien adentro. Ahora, Leonor, ¿podés repetirnos, contarnos nuevamente dónde, cuándo, cómo podemos ir a ver la presentación de tu libro? Y también te quiero pedir si tenés ganas de leer algún fragmento o algún texto de Foucault para Encapuchadas.
Bueno, la presentación del libro se hace el jueves que viene, jueves 24, desde las 19 horas, en el bar Comunidad del Cisne, Bulnes y Potosí. Entrada gratuita, va a haber proyecciones, música, vamos a estar con el libro. Lo va a estar presentando Mariela Singer, que es una amiga de la casa personal. Y bueno, el blog, mi blog personal, por este tema del diario Games of Crohn, el diario que llevo por la enfermedad de Crohn, lo pueden buscar en Leo Cat Love.
¿Cómo es?
Pone Leonor Silvestri Blogspot y les va a aparecer.
Bien,
de todas maneras,
perfecto.
Que es más fácil. Que es el diario de una poeta mala 2, porque está el 1 y está el 2.
No es maldita, es mala.
Sí, mala.
Uh-huh. Bien.
No, maldita no. No llego a tanto. En fin, entonces, bien. Eso.
Es un montón.
Sí.
No sé si es como una bomba final que tira acá este señor Larralde de vuelta.
Ay, Larralde.
O sea...
Larralde, que es el agresor.
Sí.
Bueno, fíjate si vale la pena leerlo. En realidad es simplemente un improperio carente de sentido de un tipo que al que ya tienen que... Chicos, de verdad les digo.
Pero hace un rato me dijiste que lea todo.
Pero ustedes a cagarlo a piña.
Pero que hay que leer lo bueno nada más. La vida es solo lo bueno.
Hace un rato ella me
pidió... ¿Te dije acaso que lo de Germán es bueno?
Ella me pidió que lea todo. O sea, para la mina, el obrero que toma el tren, se toma un vino y se come un puchero es una mierda.
Ah, mirá la interpretación que hace. No sé, habrá alguno que es una mierda y habrá otro que no. Lo que sí sé es que
lo
ser obrero, aprendí es que el sujeto obrero, ese llamado sujeto obrero, que también es una ficción creada por el heterocapitalismo, como imagen, como la imagen platónica que tiene este muchacho ahí en la cabeza, ese también, cuando llega a la casa, está borracho, le pega a la mujer. Eso también lo aprendí. Que no es que porque es obrero y tomó la fábrica, no es machista.
También puede ser obrero.
Digo, porque no estamos más en la revolución del 17,
claro,
en Rusia.
Es cierto,
un par de cosas de la experiencia histórica.
Es cierto, también puede ser obrero, volver a la casa y pegarle a su hombre y no a su mujer. ¿Por qué pensamos que va a volver y va a tener una mujer en su casa?
Porque en general quien trabaja en una fábrica, porque existe algo que se llama el machismo.
Dale, a ver.
Y el patriarcado, que no permite que si vos sos no heterosexual y trabajas en una fábrica puedas expresarlo libremente, porque todos tus compañeros se burlan de vos, te hostigan, hasta pueden golpearte, violarte, hacerte cosas. Digo, a la experiencia me remito. ¿Vos qué te pensás, que a Pepa Gaitán la mató el padrastro por celos?
No, por favor.
La mató por lesbiana, por tortillera, marimacho la mató. Por eso la fusiló. Entonces, justamente por eso, la fábrica, por algún motivo, Zanón, bajo control obrero, no está llena de mariconas locas, tiene solo 40 mujeres sobre una planta estable de 400 personas, y esas 40 mujeres no operan la maquinaria, que como todo el mundo sabe, en el ambiente fabril, operar la maquinaria y no hacer trabajo de maestranza o administrativo, es lo que te permite ser un obrero cualificado y en el futuro conseguir un mejor trabajo, ganar más dinero.
No es muy sano.
Acá agrega, ¿qué querés, que el obrero lea Foucault?
Sí,
por supuesto.
Claro que quiero eso.
Bien.
Y a Spinoza, y me parece que, a diferencia de lo que él piensa, que un obrero simplemente está capacitado para la bajada de línea de Iorio, yo creo que un obrero se beneficiaría muchísimo leyendo Foucault para encapuchadas, Luditas Sexuales, Judith Butler, Beatriz Preciado, Michel Foucault, Deleuze y Guattari, que además está totalmente capacitado para hacerlo cualquier persona que esté alfabetizada, y también que no lo esté, también podría. Entonces, hay una cantidad de violencia en lo que este muchacho está diciendo, de violencia, prejuicio, subestimación, que hace imposible un diálogo. Por eso digo, esta persona, el mundo se beneficia si este tipo de personas no existen.
César también se prende y dice, ¿los hombres no somos seres culturalmente construidos también? ¿El único objeto de estudio social es la mujer?
Exacto, existen los varones, están construidos, y es una cagada que no sean objeto de estudio. Por algún motivo en una universidad no hay estudios sobre la heterosexualidad. ¿Por qué? Porque es el universal, la norma y lo correcto. Entonces solo se estudia aquello que es una excepción. Así nació la antropología, estudiando las culturas etnocéntricas, es decir, cualquiera que no era un occidental europeo.
Besito Malino.
Tiene mucha razón lo que está diciendo, debería haber. Ahora, cuando se construye al varón, acá, hombre, es decir, el varón o el hombre, y este universal, en realidad se lo construye como privilegiado. Yo no puedo ponerme a estudiar a los privilegiados. Lo que tienen que hacer los privilegiados es entregar sus privilegios. Eso es lo que se tiene que hacer como varón, darse cuenta de que están llenos de privilegios y de ponerlos. Claramente no llamando a la radio diciendo la mataría pero de amor, la cagaría a palos pero con amor. Eso no debería existir. No deberíamos reírnos, no debería causarnos gracia que eso existiera. Sí. Esa gente tiene familia, alguien los crió. Deberíamos ir a entablar un diálogo en los términos que ellos están proponiendo con la familia de esa gente. Con la mujer que parió a ese engendro, en vez de abortarlo. No es motivo de gracia vivir en un lugar donde un tipo puede llamar a una radio y decir cualquier pelotudez. Y no estoy hablando de los compañeros que están diciendo otras cosas. Yo puedo coincidir o no, pero se arma un diálogo. Este último señor que escribió ese mensaje, eso es un diálogo.
Pero al golpeador hay que cagarlo a trompadas.
Al que siquiera concibe la idea de pensarlo. Y que piensa que lo puede... Que puede llamar a una radio para decirlo. Que la gente le va a festejar el chiste. Que hay lugar, le hacemos lugar al festejo de este chiste. Hacemos lugar al machismo. El machismo es solo la ideología del que después levanta la mano y es feminicida.
Pero al que mata hay que matarlo.
¿Yo dije eso?
No, te pregunto.
Yo dije que los cuerpos biopolíticamente asignados a la violencia del sexo mujer tienen que levantarse y responder a esa violencia en los términos que esa violencia ha sido entablada delante de nosotras. Como se levantaron los negros para defender sus derechos en Estados Unidos. ¿Cómo se levantaron las panteras negras? ¿Pidiendo permiso? ¿Peticionando ante las autoridades? No. Armándose, haciendo defensa en grupos.
César agrega, ¿por qué piensa que la violencia de género tiene basamento solo en la heterosexualidad?
Esa es una pregunta súper interesante, César.
César, ¿vos?
Vos tenés unos chistes increíbles.
¿Cómo?
Tenés unos chistes increíbles. Como hiciste el máster con Jorge Corona. Bueno, volviendo a la pregunta.
A ver, dale, ¿qué respuesta inteligente tenés? A ver.
La respuesta la tenemos en el libro, en Fukuoka para encapuchadas tenemos un capítulo, tenemos varios capítulos dedicados a esto, y en Ética Amatoria del Deseo Libertario, las afectaciones libres y alegres también, de Luditas Sexuales dedicamos todo un capítulo a esto. La heterosexualidad no existe como denominación ni como idea política previa al siglo XIX. no es que no existían las prácticas coitales, pero nunca existió antes un sujeto, un yo, que se denominara antitéticamente heterosexual versus homosexual. No existió antes. Entonces la heterosexualidad surge en el contexto del capitalismo, es solidaria con él. Dentro del marco de la heterosexualidad es donde se genera esto que se llama la familia nuclear. ¿Por qué? Y hay una respuesta marxista, mal que me pese, al respecto de esto. Porque es la familia nuclear heterosexual, por eso se empieza a combatir todo tipo de desvíos con respecto a esta heteronorma o norma, es la familia heterosexual la que produce el ejército de reserva que necesita el capitalismo. Por eso nosotras hablamos de heterocapitalismo. Por supuesto, y yo sé a lo que va César, y creo, o creo saber a lo que va, y también creo coincidir con aquello que creo que es hacia dónde va, que esto se sofisticó y se concibe ahora una heteronorma. Es decir, podemos encontrar esta familia nuclear incluso en personas no heterosexuales, y creo que estaríamos en lo cierto. Es tan nocivo, por eso el problema es la familia. Ahora, la familia como construcción, la familia como la entendemos hoy, esto que llamamos la familia nuclear, es el prototipo de la solidaridad con el capitalismo. Por eso le decimos heterocapitalismo, por eso consideramos que la heterosexualidad surge a la vera del capitalismo y es solidaria con él. Por supuesto, es seductora, y las políticas de inclusión hace que vos puedas encontrarte hoy tirando misiles en la Franja de Gaza quizás a una transexual en el ejército israelí. A mí me parece tristísimo que eso ocurra. Lo que pasa, tristísimo, lo digo sinceramente, me parece terrible que la lucha de nuestras compañeras raras, no heterosexuales, se haya convertido, que es mi lucha, que es nuestra lucha, se haya convertido en políticas de inclusión donde quizás mañana quien me caga palos es un varón trans que trabaja en la metropolitana. Esto ya pasa en nuestro país.
Completamente.
Ahora, yo no me dedico a denunciar a las travestis incluyentes que quieren ser como Florencia de la B. Porque por una Florencia de la B hay 3.000 Jorge Rial. ¿Entendés? Entonces, yo puedo entender, y es un chiste como interno, la virulencia del discurso inclusivo, la inclusión, la manera en la que Florencia de la B realiza su inclusión y su política dentro de nuestra sociedad. Sí. Ahora sale Canosa a decirle macho y todo el mundo se caga de la risa.
Sí.
¿Entendés? Y por cada Florencia de la B hay 3.000 Canosas.
Sí.
Por eso mismo creo que la heterosexualidad en realidad es un padecimiento del cual todas y todos nos deberíamos curar.
No sé si leerle este porque es muy cortito.
Mira, como para avanzar sobre la inclusión excluyente habría que leer ese mensaje, me parece.
Fede de Becker dice: incogible esta petisa.
Totalmente, incogible. Tiene total razón.
Jamás va a permitir una dama como Leonor Silvestri.
No,
eso es también
dama.
Está
mal.
Una
dama, yo no soy una dama.
No es una dama.
Ay,
señor.
Quería ir. ¿Por qué usted no es una dama?
¿No ves cómo hablo?
Por supuesto.
Y para quienes me vean se van a dar cuenta que una dama no soy. Una dama es la señora presidenta de la nación.
Y tampoco es petiza, le digo a Fede.
No, soy repetiza, pero no importa. La Tutti Bob también es campeona del mundo.
Claro, eso es cierto.
Ahora, Gastón escribe un poco más largo, dice: coincido totalmente con respecto a la universalización de lo masculino por sobre lo femenino, pero está claro que toda civilización engendra anticivilización. Leonor se considera totalmente civilizada y en base a esto ataca a todos los que no son tan civilizados.
No, al revés.
Como ella. Vale aclarar que se preocupa por la violencia de género, pero en algún momento de la transmisión jugó con la idea de golpear al conductor.
Totalmente, sigo
también
jugando con la idea.
También hay que avisar que en Ámsterdam y en Berlín hay capitalismo.
La BRS.
No, no, hay más capitalismo que en ningún lado en Ámsterdam y en Berlín.
Ah, bueno, bueno. No, como
también
antes
hay
dijiste,
tercer mundo en Ámsterdam y Berlín. Los turcos que se cruzan ahí la están pasando muy mal. El tercer mundo no es simplemente, no sé,
la plata que
la
hay
cantona,
o la, no, lo financiero.
O
Leonor,
Formosa.
Pero ¿por qué te entendió al revés? ¿Por qué
te
entendió al revés?
Quiero contestar al oyente. No fui yo la que insultó al conductor. Lo que pasa es que en esa universalización de lo de la masculinidad hegemónica, que no es la masculinidad de una marimacho tipo Pepa Gaitán, es la masculinidad hegemónica del varón blanco, heterosexual, occidental, prototípico. Ese que igual ninguno de ustedes alcanza, por eso después cuando no se les para el pito, la pasan tan mal y no consigue, es tan terrible tratar de conseguir chicas, y hay que encarárselas, si hay que ser un macho proveedor, porque ese
es
ese
verdad.
Varón universal de la masculinidad hegemónica, eso es una cagada.
Es una cagada.
Es una cagada que oprime a todos, a ustedes, a mí, a todas y todos. Entonces, masculinidad, esa masculinidad hegemónica es la que uno hace que un oyente solo escuche como yo respondo al ataque y no al ataque. Que piense que el ataque es un chiste. No es un chiste que te ataquen. No es, a mí me dicen conchuda desde que nací. No es un chiste. No es un chiste que llame un oyente y diga la mataría o la cagaría a palos. Eso no es un chiste. Eso es una provocación. Y a las provocaciones hay que contestarlas. Y hay que estar preparada para contestarlas. Por eso, en vez de hacer puchero, hay que... La señora que tiene puchero, tu vieja, por ejemplo, seguro que sabe usar el palo de amasar. Y simplemente lo sabe usar para cosas que no es simplemente amasar el pan. Entonces hay que estar preparadas. Eso es lo que hace el universal de la masculinidad hegemónica. Se escucha la respuesta de quién es, de quién está en la situación de opresión, pero no se escucha la ofensa de quien oprimió.
Pero me parece, Leonor, que está muy claro, y usted lo debe tener bastante ya trabajado, el asunto de que su desnaturalización de este heterocapitalismo falócrata es ya de por sí una provocación que propone una respuesta bastante alterada, digamos. Digo, estos mensajes tienen que ver con que usted propone una manera bastante otra de leer el mundo o poco convencional respecto a cómo lo leemos.
Totalmente.
No lo justifico,
no sé
pero
totalmente, simplemente les estoy hablando a ustedes, como fíjense cómo cuando invitan al programa a alguien que en realidad no dice exactamente lo que siempre se dice, salta la ficha. Es gravísimo tener, no este último oyente, me refiero a uno solo, que debe vivir en Domínico, debe ser hincha de Iorio.
De Domínico,
hincha de Iorio, seguro.
Acá Gonzalo.
O del partido Biondini en una de esas. Quizás puede ser Trosco.
Gonzalo dice, no se hace cargo de nada, Leonor Silvestri, me hace acordar a los políticos de turno.
Uy, la puta.
Bueno.
Responda, Leonor.
No, pero es una boludez.
Ahí respondió.
Si fuera un político de turno no tendría que hacer la cola para transmitir mi certificado de discapacidad, pero bueno.
¿Cuesta eso?
Tampoco sé qué es hacerse cargo, difícil. ¿De qué me tengo que hacer cargo? No sé, ¿qué? Es como la pregunta, es como la provocación esa, me hago la pulenta con ustedes, pero no sé, no voy y le tiro una molotov a Clarín. Bueno, que venga conmigo y planificamos un atentado, no sé.
Ah, el que
te digo, que todo el mundo, no sé qué quieren que haga.
Te quedaste enganchada ahí con el que dice que en los medios
enganchada.
Chicos...
voy tirando ejemplos.
Está.
¿Entendés? Como esto es el mismo... ¿De qué me debería hacer cargo? Que claro. No me haya hecho cargo. No sé qué imaginario tiene esta persona.
Y por ahí espera mucho de vos porque te ve muy combativa, te ve muy...
O completen un poco más los mensajes porque así no sabemos a qué punto.
Y le quería contestar al muchacho que dijo de la cuestión esta civilizado versus incivilizado.
Por favor.
Por el contrario, yo creo que nosotras, nuestros planteos van en contra de la civilización, porque la civilización, por lo menos la nuestra, es un producto del heterocapitalismo. Así que a mí me cae muy bien la gente muy incivilizada. Siempre hay que tratar de estar en posiciones de incivilidad o de desobediencia civil, diría, para ajustar un poco más el concepto. Y es algo a lo que la desobediencia civil es algo cuya tradición se ha perdido en el mar de los sargazos de nuestras políticas de inclusión pacifistas. Por eso vivimos en sociedades pacificadas, con legítimos monopolios sobre la violencia.
Te agradecemos mucho el honor de esta discusión.
Se quedaron mudos. No sabían qué decir, no entendieron ni tres de las palabras que dije.
Bueno, ¿quién sos? Ahora
no quiero decir eso porque después
soy súper inteligente y nadie me
casa. Iorio, deciré, ¿qué se cree?
Bueno.
Los que escuchan los hinchas de Iorio, sépanlo.
Acá la gorda del puchero dice, no era que no tenías televisión, ¿en qué quedamos? Hablas de Real y de Canosa y Florencia de la
Vega. Pero eso lo sabe todo el mundo, que cualquier persona que está parada esperando un bondi sabe que al lado de la parada de bondi hay tapa de revista, el kiosquito de revista, se pone a mirar. Además, si mirar a televisión, ¿cuál es el problema? Que no yo debo ser como una monja de la insurrección, ¿no? O sea, no me puedo coger nunca un heterosexual, no puedo comprarme nunca un par de zapatillas, no puedo comer nunca una hamburguesa, yo tengo que ser la monja de la insurrección, dándole ejemplo. Pero eso es un pensamiento cristiano, ¿qué se piensan? ¿Que yo no me equivoco? ¿Que no soy tan mierda como todos los que están ahí escuchando? Ni más ni menos.
Y la mierda que
por eso me dedico a deconstruirme.
Andá a laburar y dejá de ver televisión a la tarde.
La puta.
Si pudiera, trabajaría. Me encantaría poder hacerlo.
Tiene una enfermedad, hijo de puta.
Y aparte, forro de mierda.
Por favor.
Hijo de Yuta,
Leonor, hijo de Yuta. Leonor escribe y llámelo, no lo llame trabajo, pero hace un trabajo muy importante. Y yo...
No, que yo quisiera tener más trabajo remunerado. Digo, a mí no me gustó que me sacaran 20 centímetros de intestino, estar 50 días internada.
No, por supuesto. Por supuesto.
Igual lo que más me gustaría es que nadie tuviera que trabajar. A eso deberíamos aspirar.
Claro.
Sería genial que no existiera más capitalismo.
Y ahí empiezan a caer los mensajitos de vaga de mierda. Esto confirma la teoría.
Esto confirma mi teoría, que tienen un montón de fachos escuchándolo. Porque sí, sí. ¿Cómo le vas a decir vago de mierda a alguien? Los vagos son lo más.
Sí, son lo más.
La verdad que sí.
Me dejaste joder. ¿O qué? Todos ahí atrás quieren trabajar.
No, nadie quiere. ¿Quién
no,
quiere trabajar?
Bajón.
Por supuesto.
¿Estará laburando que escribe esto? No
¿A ustedes no les gustaría estar todo el día pelotudeando en la radio y no tener que pagar el espacio?
Acá no pelotudeamos.
Pagar el espacio.
Acá no pelotudeamos. Escúchame, Leonor, nos escuchan muchos oficinistas también, eso es lo que sucede.
Esos son los peores.
¿Vos decís?
Horrible. Si viven para tener 15 días de vacaciones, que igual no se pueden tomar, se toman 10, van acumulando, no tienen patrón, tienen jefe. El jefe los humilla todo el tiempo y lo único que hacen es manifestar su resentimiento con una tarjeta de crédito.
Muy bien. Leonor Silvestri, para los fachos que nos escuchan, recomiendo ir a la presentación de Foucault para Encapuchadas, de conocer a Leonor Silvestri, y a esta, lo voy a decir de esta manera, no te enojes, por favor.
No lo digas entonces, si me voy a enojar.
Y si te enojas, bueno, hacete cargo de tu enojo y trabajalo, debes tener algún problemita.
Tengo varios problemas.
O varios.
La heterosexualidad como régimen político, ese es mi mayor problema.
O varios. Me encanta tu risa. Vayan a conocer a esta mujer, a este grupo.
No,
de...
¡Es una mujer!
¡Ah! ¿Una dama? No, tampoco. Dama es la presidenta. Foucault para Encapuchadas. Lean Foucault para Encapuchadas. Y
que
hay
es
mucho
hermanada
para...
de Lobox. No es mío. Yo Bien. Simplemente lo edité con Matías Rec y lo vamos a estar presentando.
Y por ejemplo, ¿no? Para que usted que está del otro lado se empape, un tal Fernando Noy alguna vez dijo... Leamos Leonor Silvestri.
Bueno, gracias a Fernando por esas palabras.
No, y a mí, boluda, que te estoy tirando la... Qué chabón, no me... ni una me da.
¿Crees que te agradezca?
Y sí, te llamo, te hago una nota te... Y ni gracias, me decís, por favor. Esta es una consecuencia del heterocapitalismo.
Que yo no agradezca, ponele.
De nada.
Bueno.
Abrazo.
Hasta luego y gracias por llamar.
Muchas gracias.
De nada.
Chao, Leonor Silvestri. ¿Cómo realmente hay que llamarla más seguido, hijo?